Bueno, pues vamos con ello. Abrimos hoy nuevo ciclo en el espacio Hablando de Laredo, de esta emisora. Ya saben que por turnos nos visitan los grupos municipales de la Corporación Pejina y, como digo, hoy abrimos ciclo y está con nosotros Pedro Diego, portavoz del Grupo Municipal del Partido Regionalista de Cantabria. Pedro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Excusamos hoy a Ricardo, que no está en Laredo.
Eso es, está fuera.
Bueno, pues vamos a echar media hora hablando un poquito de la actualidad local, la actualidad política y bueno, y todo lo que vaya surgiendo. Por cierto, ya que es que me ha venido a la cabeza el eslogan Laredo, capital de la Costa Esmeralda. ¿Has visto el vídeo que se ha difundido hoy?
No lo he visto hoy. No. Trabajo de noche y he estado a calzón quitado.
Bueno, es una síntesis de la promoción que ha hecho el ayuntamiento en la última edición de Fitur, ¿no? Pues que es una de las notas, una de las noticias que estamos contando hoy. Vamos a hablar de Laredo. Hemos tenido pleno ordinario este mes de abril, en el que hemos vuelto a debatir sobre el Hospital Comarcal de Laredo. No sé, hablamos un poquito del hospital, de la situación.
En el tema del hospital, yo creo que el Partido Popular se ha equivocado en lo que es esta moción. No es que sea una cosa muy importante de cara a lo que es, para qué sirve la moción.
Recordamos que es una moción del PSOE, sí, que pide que se concluyan las obras y que se mantengan los servicios, la cartera de servicios.
Bueno, y que se pongan en funcionamiento los servicios que tienen que ver con esas obras, ¿no? Es una moción que es importante, ¿no? Quiero decir, porque presentemos una moción o la aprobemos o no la aprobemos, realmente que eso se haga o que no se haga no es la parte importante. Porque digo que creo que el Partido Popular se equivocó, pero lo voy a intentar poner en contexto, ¿no? Para no hacer demagogia tampoco. Bueno, luego cuando escucho que esa moción es demagogia, pues sí que me llama la atención, ¿no? Porque yo creo que todos los ediles del Ayuntamiento de Laredo, todos los concejales, incluso todos los ciudadanos, tenemos que saber que cuáles son nuestros servicios y qué es lo que nos beneficia en nuestro día a día, ¿no? Y el hospital es una de las cosas que más nos beneficia. Entonces digo que el Partido Popular se ha equivocado, porque el Partido Popular y ahora Laredo no han votado a favor de esta moción, que sabían que iba a salir aprobada, porque a todas luces los concejales del Ayuntamiento de Laredo lo que tienen que estar es con los laredanos y defender sus intereses, ¿no? Entonces, porque su partido es el que gobierne, no hay que tener miedo a pedir. No hay que tener miedo a pedir. Nosotros hemos estado gobernando muchos años aquí en Laredo y jamás hemos votado en contra de una moción que pidiera al gobierno regional algo. Porque, en definitiva, bueno, igual en el Partido Popular les echan la bronca, no lo sé. A mí nunca me llamaron ni me dijeron ni tuvieron ningún problema. El tema de reclamar algo o presentar una moción no es vinculante. No crea ningún problema y que haya unanimidad de todos los concejales solicitando cosas que son importantes para nuestro municipio, pues creo que no es ningún problema. Yo creo que ellos no han perdido el tiento un poco de la sociedad, porque yo creo que los laredanos sí están preocupados porque hay unas obras que llevan mucho tiempo realizándose allí. Bueno, algunos igual no han tenido oportunidad o la mayoría igual no han tenido oportunidad de ver la gran obra que se ha desarrollado allí durante la pasada legislatura, pero que ya tenía que haber acabado hace tiempo y que esos servicios ya los teníamos que estar disfrutando, ¿no? Entonces, pedir que las cosas se acaben, pues no es malo. Si es que yo creo que no es malo y que nadie se enfadará con el alcalde, aunque sea de su partido, porque él diga que quiere que se acabe y que quiere que se cubran las plazas. De hecho, yo creo que si hubiera tenido vocación de quererla aprobar, hubiera pedido quizá algún cambio al Partido Socialista, que era el proponente de la moción, pero no, como se presenta y es una petición a su gobierno, pues no la aprueban. Y eso, yo estoy seguro, no tengo ninguna duda que desde el Partido Popular de Laredo estarán reclamando lo mismo que ponía en esa moción. Entonces, no aprobarlo y que no hay unanimidad en el Pleno de Laredo para pedir algo que es bueno para los laredanos es algo que yo creo que se tiene que hacer mirar.
Creo que fuiste tú el que durante el debate dijo una frase: hay que ser menos de partido y más de Laredo.
Claro, a nosotros los que nos votan son los ciudadanos de Laredo. los que nos ponen aquí y por lo que tenemos que luchar, por lo que hemos hecho el juramento, la promesa, el día de la toma de posesión, y no nos tienen que temblar las piernas. Y además, yo no sé si en su partido hay represalias por hacer este tipo de cosas. Yo creo que ahí es donde están las diferencias, que a veces no somos capaces de ver tampoco cuando votamos. De el que no nos ponga colorado, el tener que pedir para nuestro Laredo lo que haga falta. Y el Partido Popular no ha estado a la altura en este momento.
Pero yo quiero pensar, yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, yo y cualquiera quiere pensar que el Partido Popular o la Cantabria no haya apoyado la moción socialista, no quiere decir que no quiera que se acaben las obras y que se mantengan los servicios en el hospital.
Pero yo no sé lo que demuestra, entonces. Porque el problema es este. O sea, si realmente quieren que se acaben, ¿por qué no lo han apoyado? O sea, por eso decía esa frase de qué es más importante, el partido o el pueblo. Porque si realmente quieren que se acaben las obras, pues que hubieran contribuido a transformar esa moción y que hubiéramos hecho una moción que yo creo, que igual parece una tontería, pero un titular en el diario Montañés del Ayuntamiento de Laredo apoya por unanimidad la petición de que se acaben las obras y que se pongan en marcha todos los servicios del Hospital de Laredo, pues yo creo que es una buena noticia. Y algo por lo que los laredanos podían estar orgullosos de su ayuntamiento. Esta vez no ha sido posible por el Partido Popular.
Y bueno, y sobre el fondo de la cuestión, sobre las obras y sobre la situación médica que hay ahora mismo, profesional en el hospital, ¿qué sabe el PRC y qué y
bueno,
cuál es?
Eso yo ya hablo, ya no solo de nuestro hospital, yo lo dije en el pleno y lo vuelvo a decir, yo estoy muy preocupado por el consejero que existe. No porque sea del PP, ¿eh? A mí eso me importa tres narices, de qué partido sea o cómo sea, eso me da igual. A mí me preocupa alguien que hace declaraciones diciendo que los médicos, donde salen adelante y donde van adelante, si están en Valdecilla, y que hay que repensarse el tema de los médicos que están pues en pueblos, porque ahí se empobrecen dentro de su profesión, ¿no? Y es porque no se valora realmente lo que es la profesión, no solo del Hospital de Laredo, sino de cualquier médico de cabecera que atiende a los vecinos de su pueblo. Que yo creo que es la labor más importante. Por supuesto que cuando tenemos un problema gordo, pues vamos a un hospital de referencia, pero que tengamos un hospital, en Laredo se ha demostrado, desde que tenemos hospital, pues tenemos muchísimas más facilidades. El tema de que eso se haya descentralizado ha mejorado mucho la vida de la comarca en lo que a calidad de servicio se refiere. Y yo creo que las declaraciones que hace este consejero van en contra, son centralistas, pues como todas las del PP, no solo en la educación, en la sanidad y en todo lo demás. Pero es que en la sanidad nos preocupa de manera más importante, quizá, porque mientras que unos, cuando gobiernan, lo que hacen obras de ampliación para el hospital, otros están hablando en contra de los médicos que no están en los hospitales de referencia. Y yo creo que tenían que tener las miras un poco más amplias, ver lo que se hace, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en el País Vasco, con su sistema de salud, y cómo cogen puntos sus médicos, y por qué tienen que estar en zonas rurales también, en determinados momentos. Y
en el País Vasco también hay falta de médicos.
Sí, sí, claro.
Por otros motivos.
Si la falta de médicos tiene que ver con un tema bastante importante que no sé cuándo nos vamos a dar cuenta, y es la demagogia que se hace en este país del tema de los sueldos, y algún día nos daremos cuenta que si nos queremos quedar con buenos profesionales, lo público hay que pagarlo. Claro. Porque un médico, si pone una consulta privada, lo que pasa es que gana muchísimo más dinero que en lo público. Un médico puede tener vocación pública, pero sobre todo yo confío en su vocación hipocrática, ¿no? En el juramento que hacen, ¿no? Claro, si eso le va a suponer un gran problema, pues empezaremos a tener problemas como los que estamos teniendo en toda España en general, ¿no? El País Vasco tiene problemas menos que en el resto de los sitios. Tienen problemas, pero menos que en el resto de los sitios. Y lo que nos tendremos que plantear de alguna manera es cómo conservar, pues lo que es la gran capacidad que existe entre la gente que se forma en nuestro país en muchas profesiones, entre ellas los médicos. No voy a intentar desviar la atención, pero también se nos van los ingenieros fuera, también se nos va mucha gente, y no solo ingenieros, y hay gente que tiene módulos de formación profesional que les pagan y se les valora mucho más fuera que aquí, ¿no? Y en algún momento tendremos que empezar a repensar cómo se hacen las cosas. Desde luego los médicos, de alguna manera, hay que poner un sistema que garantice el funcionamiento de los hospitales, de los consultorios y de todo lo que es el sistema de salud, de una manera en que los médicos se vean reconocidos y que tengan un contacto con el resto de médicos durante el tiempo que ellos necesitan para progresar dentro de su profesión. El Hospital de Laredo es una realidad, la ampliación es una realidad, y esos servicios se tienen que cubrir y se tienen que cubrir cuanto antes. Y eso es lo único que reclamaba esa moción, y nosotros no solo estamos de acuerdo, sino que estoy seguro que todos los arenos que me escuchan también lo están.
Claro, y que mientras esto no ocurra, ahora mismo hay laredanos o gente de la zona oriental de Cantabria que piden, tienen pendiente una consulta de un especialista que no hay y no les ofrecen otra opción. No te ofrecen la opción de ir a Valdecilla. Entonces, por eso se ha hablado muchas veces de la atención sanitaria a dos velocidades, ¿no? Los que viven en Santander o alrededores y los que vivimos por aquí.
Ahí, como todos, ¿no? Yo me entero, porque a mí no me informan, claro, en el ayuntamiento no me informan. Te enteras, pues te vas enterando de que están llamando, por ejemplo, en neurología, habían suspendido muchas de las consultas que se tenían y ahora están dando para ir a Valdecilla, ¿no? Pero lo que esto contrasta, y por eso no me fío del consejero que existe, con las noticias que están saliendo en los periódicos, porque son mentira. Son mentira porque solo hay que hablar con cualquier profesional del hospital para saber que los tiempos de espera no tienen nada que ver con lo que se ha dicho en el periódico. No se pueden decir medias verdades cuando estamos hablando de servicios públicos. Yo, que soy partidario de que nos mandaran a cada español una factura. A precio cero. Bueno, yo llevo diciendo mucho tiempo, además en esta radio lo he dicho más veces, a precio cero del coste de la Seguridad Social, para que empecemos a valorar las cosas importantes que tenemos. Claro, para que empecemos a valorar de alguna manera, y valorar es con números, porque es como lo combaten los que hablan de los servicios privados, ¿no? Para contrastar con números, ¿no? Yo ayer lunes tuve que estar en Valdecilla. Y lo que pensaba es, madre mía, qué cantidad de gente hay aquí en consulta y qué cantidad de gente hay trabajando, limpiadores, enfermeras, celadores, médicos, guardas de seguridad. Y digo yo, madre mía, el coste que tiene que tener todo esto. Claro, cuando decimos que somos menos competitivos por la Seguridad Social, bueno, es que quizá tenemos una de las seguridades sociales mejores del mundo. Y no me estoy quedando corto. Entonces, ¿cómo es posible que eso no lo valoremos? ¿Que hay veces que hay problemas? Pues claro, que hay problemas algunas veces, como lo hay en todos los gremios. Pero que sepamos que esto no es como Estados Unidos, que si un día tienes un cáncer te mueres si no tienes dinero. Te arruinas si lo tienes, a no ser que tengas muchísimo dinero. Y ese es el beneficio que tenemos nosotros, y parece que no se ve quién lo protege y quién no. Y eso es la única reflexión política que quiero hacer.
Bueno, pues algún día queremos recordar esta situación por una situación del pasado. Vamos a ver si esto llega.
Esperemos que
si
esto llega.
En ese pleno ordinario se trató otro asunto. Bueno, vosotros no, porque no os quedasteis al debate. Os levantasteis y os marchasteis. Los huertos urbanos. A ver, ¿qué pasó aquí?
Este gobierno está cogiendo una deriva muy peligrosa. Muy peligrosa en el sentido de la falta de información y el roce de la legalidad en muchos asuntos, ¿no? Y sobre todo la pérdida de ética. Los asuntos, cuando son urgentes, lo son, y cualquiera puede tener un desliz o equivocarse. En ese punto, en concreto, nos hemos levantado solo por una razón, y es que cuando hablaba el alcalde contó en el pleno cuántas comisiones informativas se habían hecho desde enero, ¿no? Y dijo, ¡un número de 10! Claro, es que debieran de haber sido 40 por ley, ¿no? Para que vean, o sea, un cuarto. Han hecho un cuarto de lo que legalmente es preceptivo. Es el lugar donde la oposición nos informamos y podemos preguntar, aparte de los plenos, por las cuestiones del ayuntamiento. En el mes pasado, por ejemplo, no ha habido comisión de obras, por ejemplo, no ha habido comisión de Pueblo Vieja, solo ha habido tres comisiones. Y una fuera del tiempo de convocatoria de pleno. Es a este punto que nos referimos.
Recordar que la periodicidad de las comisiones informativas se fijan también al inicio del mandato.
Claro, está aprobada por mayoría en el pleno y se está incumpliendo por este gobierno de forma consecutiva. Y de una manera, además, es que no sé cómo calificarla. Porque que llegue un asunto a pleno de una comisión que no se ha convocado en plazo y que se ha convocado después, el día antes de celebrarse el pleno, y que al resto de concejales que no hemos estado en esa comisión, ni siquiera cuando se ha aprobado nos hayan mandado ni siquiera el nos ha mandado la propuesta y no nos ha mandado el resto de documentación, ni los informes, ni nos ha mandado nada. Esto coge una deriva peligrosa, y tengo que confesar que nosotros nos hemos levantado este pleno no porque no estuviéramos con el tema de acuerdo con los huertos ecológicos. Yo sinceramente no había podido leer los informes, pero sí había leído la propuesta, la había leído en las dos horas que tuve antes del pleno, porque claro, uno tiene la mala costumbre de trabajar y cuando sale de trabajar pues es cuando la mandaron a las 9:00 de la mañana, pues cuando uno pudo mirarlo, ¿no? Entonces, sin haber hecho un estudio muy profundo, porque no se puede hacer un estudio muy profundo en dos horas, no es que estuviéramos en contra. Pero el caso es que esto coge una deriva muy peligrosa, porque esto está pasando hoy con los huertos ecológicos, que perfectamente podían haber esperado a otra comisión haberse dictaminado, que es lo único que nosotros pedimos, que hubieran esperado para que hubiera dado tiempo a que todos los 17 concejales hubiéramos tenido la información para poder votar con libertad. Es lo único que pedíamos. Pero es que quizá esto haga un camino, porque creo que es el tercer pleno en que hay un asunto de este tipo urgente, en el que no se han presentado bien las cosas. Pero es que en este pleno también han retirado otro punto del orden del día, porque no hacía la legalidad.
Ordenanzas fiscales.
Claro. Entonces, incluso se ha aprobado otro punto que nosotros hemos cuestionado su legalidad, porque están utilizando un subterfugio, que es cambiar empadronado por residente o no residente, que ya veremos a ver cómo acaba todo este tema. Es que la verdad es que no hay necesidad, si tiene mayoría, si no hay necesidad de llegar, siempre llegan tarde a los plenos presentando las cosas de urgencia, de mala manera, o la tienen que retirar, o convocan una, en este pasado mes han convocado una comisión que cuando han acudido los concejales a las 8:00 de la mañana la han suspendido, no sé lo que habrán hecho, hay algún concejal que lo ha anunciado, que ha tenido que salir de su trabajo. Y luego no se ha celebrado la comisión, por lo tanto tampoco lo puede justificar después. Están haciendo unas cosas un poco raras y están ninguneando el trabajo que hacemos el resto de los concejales que no estamos en el equipo de gobierno. Porque yo entiendo que los que están en el equipo de gobierno, incluido Izquierda Unida, sean conscientes de las horas a las que se va a celebrar, si alguno se va a quedar en casa, si van a retirar un punto o si no le van a retirar. Pero ya están jugando, no sé si es un mus de despiste o no sé a qué están jugando, cuando tienen mayoría de largo, y la verdad es que están siendo irrespetuosos con la oposición, y eso es lo que nosotros hemos querido manifestar levantándonos en ese punto, en ese pleno, porque nuestro voto además no era necesario para que ese tema se aprobara, ¿no? Ni el nuestro ni el del resto de la oposición, porque ya el gobierno tiene mayoría. Pero es que todo no vale en política, todo no vale, y además nosotros hemos sido honestos desde el principio, a la hora de decir las cosas en la Junta de Portavoces. Si vemos que hay este tratamiento, pues empezaremos a avisar de las cosas que son legales o no legales en los plenos, porque parece que a los que lo hacen les va mejor, porque no es normal el tratamiento que se está teniendo y la ocultación de información, porque si se celebre una cuarta parte de las comisiones, no tiene otro nombre más que ocultar información. Y conocemos muchas cosas por la prensa, sin que se hayan tratado en comisión de informativa. Que, por cierto, cuando hablo de conocer las cosas por la prensa, recuerdo que en las últimas elecciones convocadas, las locales y autonómicas, por parte del equipo de gobierno entonces, el Partido Regionalista, que estaba, se iba a presentar por parte de los técnicos el proyecto Repuebla, no por parte de los políticos. Y el que ahora es alcalde lo denunció. Denunció que iba a haber una presentación pública, cosa que se admitió por la Junta Electoral. Pero ahora hay convocadas unas elecciones europeas y se ha presentado el balonmano. Por la misma persona que lo denunciaba, que tiene una doble vara de medir. como tienen una doble vara de medir para lo que decía que era ilegal de los chalés que se iban a hacer donde el Florida y que ahora van adelante con licencia, sin ningún problema, ahora ya no tienen ningún problema. Entonces yo creo que los ciudadanos creo que nos tenemos que dar cuenta quién miente y quién no, quién dice la verdad y quién le da igual mentir, y quién tiene una doble vara de medir y quién dice siempre lo mismo. Yo creo que alguna vez tenemos que hacer un ejercicio de pararnos a pensar y decir, ¿cómo esto que no valía antes para esta persona ahora sí que vale? Eso no tiene un pase en política, porque eso es mentir a los ciudadanos.
Oye, Pedro, ¿y vuestra, no sé si decir estrategia o postura de levantaros de una sesión plenaria y marcharos? No es la primera vez que lo hacéis.
No.
¿Entendéis que haya gente, haya ciudadanos? Yo mismo no tengo muy claro que esto sea, no sé, lo mejor o que el mensaje llegue correctamente. No. Tenéis la opción de apoyar lo que se está haciendo, de ir en contra y como intermedio absteneros.
No.
Os levantáis y os vais.
No.
¿Qué quiere decir?
No, nosotros nos vamos simplemente. Mira, en política los tiempos a veces no son de hoy para mañana. Que nosotros nos hubiéramos quedado o que nos hubiéramos ido no significaba nada para la aprobación del punto. Pero sí puede significar algo para el futuro. Incluso una denuncia judicial. Si a nosotros no nos dan la suficiente información como para poder tratar los asuntos, y además es recurrente, podría haber un problema. Y hoy ha pasado con los huertos ecológicos, que no sufrían ningún peligro en no aprobarse, pero mañana puede pasar con el Plan General de Ordenación Urbana, o mañana puede pasar con la privatización de los servicios del ayuntamiento, por ejemplo, que es algo que está en marcha. Que es algo que está en marcha, ¿no? Entonces, quizá algunas acciones que se toman y que no tienen tanta importancia en un momento, en el futuro las puedan tener.
Pero bueno, votando en contra o haciéndolo constar en acta, uno puede dejar clara su posición.
No es lo mismo votar en contra que decir que tú no puedes ejercer tu voto porque no te están dando la información que deben para que la ejerzas. O sea,
vosotros podéis quedar en el pleno sin votar.
Nosotros no nos podemos quedar en el pleno sin votar. Nosotros si nos quedamos en un punto es una abstención. Y nosotros lo que decimos es que no podemos votar. No podemos votar porque no se nos ha enviado la información. Y eso está tipificado. Y no puede ser. No puede ser porque una de las cosas de las que se tiene que procurar el alcalde es que los 17 concejales de allí, que están allí, tengan todos la misma información. Y no la teníamos. Y queríamos... No es una estrategia, como tú dices, de cara a la ciudadanía. No. Es una realidad de una forma de actuar sin ética de este gobierno que nosotros no solo queremos poner de relieve, sino que esperemos que no tengamos que actuar sobre ella, pero esto es lo mejor que podíamos hacer si queremos actuar con ella en el futuro.
De acuerdo.
Si se sigue produciendo. Yo espero que no se siga produciendo.
Ya que lo has sacado a colación, te pregunto por ello. Tú has dicho privatización, desde el gobierno se dice externalización de parte del servicio de limpieza de la
Sí, es lo mismo.
¿Qué pensáis sobre ello?
Yo siempre he defendido lo público. Es verdad, y creo que ya lo he dicho en más ocasiones, que el Partido Popular y el Partido Socialista en Madrid cada vez están poniendo más difícil lo público. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que las leyes no ayudan a los ayuntamientos, a cubrir las plazas cuando quedan vacantes. La ley no ayuda a los ayuntamientos a cubrir las plazas que tiene sin cubrir. Ahora ha habido una estabilización. Yo creo que eso no va a ser ninguna panacea, ni va a tener una solución definitiva para las cosas. Pero, por ejemplo, privatizar el agua del Ayuntamiento de Laredo es un error. Es un error gordo, muy gordo. Entre otras cosas, porque Laredo tiene 14.200 viviendas y tiene 5.000 y pico viviendas de gente censada, ¿no? No tengo nada más que decir. Con lo cual, los consumos mínimos de agua, pues en algunos sitios serán muchos, ¿no? Entonces, yo ya he visto lo que han hecho otros gobiernos cuando las cosas... se han privatizado y no tengo ninguna esperanza de que si en el saneamiento, cuando esto del Partido Popular nos han hecho obras, Cuando esté privatizando no van a hacer ninguna. Ninguna. Lo que pasa es que privatizar y externalizar da dinero a corto plazo.
Ahorra dinero.
A corto plazo no ahorra dinero, pagan dinero.
Bueno.
A corto plazo. No, es diferente, porque ese dinero lo puedes utilizar para otras inversiones. Mientras que el ayuntamiento, de ese dinero que recoge, lo que tiene que hacer es hacer lo que hemos hecho nosotros y cambiar saneamientos enteros, como Venceslao López Albo, como Padre Ignacio Yacuría, como muchas cosas que necesita este pueblo, porque las cosas que van debajo de tierra no se ven, pero es lo que nos da calidad de vida. Todo el mundo sabrá que cuando en casa tiene un atasco, pues ¿qué es lo que le pasa? Pues que imagine a alguien lo que pasa cuando eso pase por no hacer inversiones en el pueblo. Y yo creo que eso es un error. Como creo que es un error privatizar los servicios de limpieza del polideportivo, de la Casa de Cultura, de los colegios, porque creo que es un error. Es que es la verdad, creo que es un error. Y hay quien defiende la privatización y le votan.
Me
y
decía un miembro del equipo de gobierno esta semana, bueno, pues la limpieza de la playa está privatizada, los parques y jardines también se va a privatizar, y está no hay problema, ¿no?
Porque no, y la basura está...
Funciona así, la basura.
La basura está privada. Bueno, no hay problema, bueno, depende de cómo se mire. Si a una empresa le tienes que pagar lo que vale el servicio más el beneficio industrial. Con trabajadores propios solo tienes que pagar el coste de los trabajadores.
Sí, cuando no hay trabajadores propios, ¿qué se hace?
Cuando no hay trabajadores propios se saca oferta y se contratan, porque ahora se puede. Es que ha habido tiempo en que no se podía, pero es que ahora se puede. Entonces esa es la diferencia. La diferencia es que hay cosas que se pueden externalizar. Bueno, el servicio de la playa no se presta todo el año de una manera continua, por ejemplo, con lo cual la seguridad que da a las familias de los que ahí trabajen es menor. Lo que tenemos que intentar es que los empleos que se creen y las administraciones que tienen que dar ejemplo sean de calidad. Y para eso, hombre, yo creo que agua necesitamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, limpiar los colegios necesitamos hacer siempre. Limpiar la Casa de Cultura o limpiar el polideportivo. Bueno, los colegios tienen vacaciones un pequeño tiempo, ¿no? Que no quiere decir que no tengan actividad, porque también hay que limpiar, pero es que también los trabajadores tienen derecho a un tiempo de vacaciones. Lo que quiero decir es que externalizar servicios es un error. Como lo sería externalizar esta radio o como lo sería externalizar la Casa de Cultura. Eso sí.
Bueno, se nos va el tiempo, Pedro. Te quería preguntar, que no me quedara en el tintero, el tema de la ordenanza del mercado de abastos, que también se aprobó en un pleno reciente. Y, por cierto, creo, sí, también fue un punto que se retiró y luego se introdujo de urgencia de nuevo.
Sí, también.
Algo que también debatisteis en aquel momento.
En un punto mucho más sensible, y con lo cual lo que estoy diciendo se va corroborando. O sea, ya no es que sea de este pleno, también es que viene de otros y con puntos en los que posiblemente pudiéramos no estar de acuerdo. Yo creo que con esa ordenanza se está cometiendo un error, y un error más allá de los errores que vayan surgiendo o que veamos en el futuro. Yo creo que con esa ordenanza lo que estamos haciendo es seguir teniendo un mercado, pues bueno, como el edificio del siglo, principios del 20. Y que creo que hay que ir y viajar un poco para ver los mercados que se están haciendo en otros sitios sin perder la esencia de mercado, ¿no? Hay algunos sitios en los que se está perdiendo la esencia, y eso tampoco estoy de acuerdo con ello. Pero solo hay que viajar y ver mercados en otros sitios para ver las posibilidades que tiene uno de los edificios más importantes que nosotros tenemos y la actividad que en él se desarrolle. Y esa ordenanza no lo mejora.
¿Hablas de la falta de servicios de hostelería que no lleven a la gente, además de por comprar?
No, hablo de lo que se está haciendo.
Es el ocio.
Es lo mismo que teníamos. Y lo mismo que teníamos no es lo que se está montando en otros sitios. Y no hablo solo de hostelería. Se va a renovar el edificio completamente, pero el ayuntamiento no va a estar a la altura de que su servicio sea de este siglo. Porque los mercados se crearon para asegurar a los ciudadanos que tuvieran dónde comprar. Eso ahora no tiene sentido. Ahora está asegurado. Y por ley, Laredo no lo tiene que cumplir. Para que haya un mercado, yo que soy partidario de que existan los puestos que había, lo que creo es que se puede ampliar y hacer otras cosas en ese mercado, ¿no? Hay quien piensa que podría haber hostelería, yo también lo puedo pensar, pero no me refiero, O sea, que hubiera o que no hubiera hostelería, no me decantaría por una parte. Es hacer un esfuerzo por dar otras posibilidades a ese edificio de visión, de venta, de turismo, de otras cosas. ¿Qué no se está produciendo? Porque lo que están haciendo es lo mismo que la ordenanza que ya había, y esa ordenanza es muy antigua. Y no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Nunca han creído en el edificio, nunca se hubiera reformado, se hubieran estado gobernando los que están ahora mismo, yo estoy absolutamente convencido, y es más, y creo que van a meter la pata, porque no han estado pendientes durante este año de lo que tenían que haber estado pendiente, porque esta ordenanza se tenía que haber, yo lo llevo diciendo hace tiempo, se tenía que haber aprobado hace tiempo para saber dónde van los puestos, cómo son las acometidas, porque la obra está, debiera de haber estado finalizada ya hace 4 meses, y no lo está, la obra tenía 6 meses, y ya va por 4 más, entonces dentro de 2 meses, que no estará acabada, o si está acabada, tardará el doble de tiempo que tenía que haber tardado. Y no han estado, e incluso tardando más tiempo, yo creo que cuando los puestos acaben allí, todavía se tendrá que hacer alguna obra. Que es curioso, cuando eso tenía que haber sido una prioridad, pero no lo ha sido para este equipo de gobierno. Ya veremos a ver cómo va el mercado y cómo se adjudican también las plazas que hay ahí, en las que todo el aredano tiene derecho a montar un negocio igual que cualquier otro.
Bueno, que hemos conocido uno de los detalles de esta modificación de la ordenanza, que introduce el mecanismo de la jubilación que permite a los herederos, no sé si decirlo así, acceder a esa licencia, a esa adjudicación.
Y nosotros estamos de acuerdo.
¿Estáis de acuerdo?
Estamos de acuerdo con que de alguna manera, cuando hay una adjudicación por un plazo de tiempo y no se agote ese plazo de tiempo
por jubilación,
si hay una jubilación, un fallecimiento, uh-huh, si hay cualquier cuestión de ese tipo, los herederos puedan hacerlo,
mantener,
¿no? Porque al final, cuando alguien tiene una concesión, es un bien inmaterial, ¿no? Por decirlo, uh-huh, de alguna manera, bueno, material, depende de cómo se mire, sí, que es un derecho. Un derecho de explotación que tienes, ¿no? Como el que tiene la derecho de explotación una mina y está en su propiedad, ¿no? Pues esto es igual. Nosotros estamos de acuerdo con que eso se haga. Claro, que ya veremos a ver si... Porque eso es desde que se ha aprobado esta ordenanza. Entre otras cosas, porque los que estaban antes no estaban en vigor. Entonces, ahí, cuando se hagan esas concesiones, pues ya veremos a ver cómo se hace. Yo le deseo toda la suerte del mundo a la gente que estaba allí y al resto también, porque el resto también tiene derecho.
Pedro, no hay más tiempo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros.
Y yo, en nombre del Grupo Regionalista, vuestro trabajo.
Y bueno, pues a
disfrutar. Y si me permites un momento, sí, pues solo felicitar a Elisa, que se ha jubilado hoy mismo de esta radio. No, creo que ni la escuchará hoy, pero ahí queda.
Bueno, no te creas, está muy enganchada la radio todavía. Pedro, muchas gracias. Gracias.
Gracias a vosotros.
Recordamos que esta grabación, la grabación de este programa, se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también en nuestra página web, radiolaredo.com. Ahora hacemos una pausa y vamos con las noticias del día.